tenía la, el mensaje escrito y todo, pero va a esperar hasta el otro domingo, primero Dios, y vamos a hablar de algo que es muy relevante, especialmente en lo que estamos haciendo en este momento, el proyecto de nuestro edificio en la casa de Dios. Pero antes de entrar a eso, porque tenemos visitantes y no quiero que haya un malentendido, déjenme decirles esto. Lo que creemos de todo corazón es que cada persona necesita de Jesucristo. Necesita escuchar de Jesucristo y su amor, su sacrificio en la cruz, su resurrección y su venida a esta tierra de nuevo. Necesita escuchar que sin Cristo no hay vida. Necesita escuchar que sin Cristo solo hay condenación. Necesita escuchar que solamente uno puede ir al Padre a través de Cristo. Es el mensaje que predicamos aquí en el templo, como ya fue en la calle. El mensaje más importante que el ser humano necesita escuchar. Y yo sé que en esta congregación, en este santuario, esta mañana, hay muchos que son salvos, sino la mayoría, y posiblemente hasta todos. El Señor sabrá. Ahora, la Biblia contiene mucho más, no minimizando la salvación, no minimizando el Evangelio, pero contiene mucho más. Porque el nuevo nacimiento es el inicio de una nueva vida en Cristo, nueva forma de pensar, nueva forma de hablar, nueva forma de portarse en esta tierra, nuevos principios, tanto en la vida como en el hogar, como en la casa de Dios. Así que vamos a hablar de un punto muy, muy pertinente en esta mañana, muy específico, y no es que predicamos esto a menudo, contadas las veces que hemos hablado de esto. Pero vamos al libro de Ageo para iniciar. Dice, pastor, ¿dónde está Ageo? Ageo está en los profetas menores. Tal vez más fácil se encuentra el libro de Mateo y vas a unas 10, 15 páginas a la izquierda. Ahí vas a encontrar el libro de Ageo. Y si sale un murciélago de su Biblia cuando la abre, significa tener tiempo de no abrirlo. Lo digo porque no es que predico mucho el libro de Ageo, ni de Sofonías, ni de Nahum y todo eso. Así que suelen estar pegadas todavía las páginas, es una nueva Biblia. Ageo, capítulo 1. Pero... sí, sin broma, hace que 2-3 meses estaba el misionero chileno y predicó de este pasaje. Él le dio un significado, ¿verdad? Y no estaba mal, pero hoy lo vamos a mirar por lo que es. Ageo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Pueden poner eso sobre sus pies cuando ya lo tienen. Y así leemos la palabra de Dios. Ageo 1, 1 al 8. Dice así la Biblia. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, habla así, diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta mañana. Trataré de ser breve, Señor, así que dame fluidez de pensamiento y de labios para poder ministrar a mis hermanos, Señor, y presentar esta carga y estos principios, Señor, que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a recibir esta palabra, Señor, con toda mansedumbre, con corazón receptivo. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Solo para darles un poco del contexto, ustedes saben que el hijo de David, llamado Salomón, uno de ellos, fue que construyó el templo, ¿verdad? El lugar fijo en Jerusalén, donde sería la casa de adoración, por todas las gentes, todas las naciones. Y vendrían gentes de lejanas tierras, escuchando de Dios, y vendrían a este templo a orar. Y el templo sirvió durante varios años. Pero sucedió que cuando Israel cayó en pecado, Dios les tuvo que castigar. Y parte del castigo fue que vinieron los babilónicos y llevaron cautivos a los hijos de Israel. Y cuando hicieron eso, destruyeron, arrasaron la casa de Dios que Salomón había hecho. Quedó sí, totalmente botado. Y entonces, Israel estuvo 70 años en cautiverio. Eventualmente, bajo Esdras, bajo Zorobabel y bajo Nehemías, regresan ya a Jerusalén. Conocen la historia de Nehemías, ¿verdad? ¿Cuál fue el proyecto de Nehemías? Construyó un muro alrededor de la ciudad. En ese mismo tiempo, más o menos, comenzaron a echar fundamento para alzar otra vez la casa de Dios. Van conmigo a Esdras, capítulo 3. Esdras, con su lugar en Ageo siempre. Esdras, capítulo 3. Y van a ver lo que había pasado durante unos cuantos años. Esdras 3. Y leeremos el versículo 10. Y esto fue bajo la dirección de Zorobabel, como les dije. Esdras 3, 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a Jehová y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque en la casa de Jehová se echaba el cimiento. Gloria a Dios, mis hermanos, que después de años de estar en ruinas, después de años de estar fuera de su ciudad, regresaron a Jerusalén, alzaron el muro de protección y ya se hizo el primer paso. ¿Qué es? A echar un fundamento para alzar otra vez la casa de Dios. Y cuando hicieron esto, hubo una celebración, gente alabando y cantando a Dios. Verso 13 dice que hasta lejos se oía este ruido, esta alabanza a Dios. Y todo comenzó bien. No vamos a leer todo el capítulo 4, pero leemos verso 1 para ver. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Noten, aquí está lo clave. Los enemigos de Jehová escucharon que hay quienes querían alzar esta casa. Y a través de amenazas y a través de mentiras y engaño, lograron convencer al rey a poner toque de queda a este proyecto. De tal manera que en Esdras 4, verso 24, dice así: cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El fundamento que echaron fue el primer paso. Es necesario, pero no es todo el trabajo. Necesitamos y tenemos un fundamento en esta iglesia, hablando del edificio físico, en este templo. Pero disfrutamos mucho más del fundamento. Si no fuera por el fundamento, no habría edificio. Pero se aprecia todo el edificio. Ahora, aquí echaron el fundamento y por los enemigos de Jehová, como les dije, cesaron de trabajar en eso. ¿Hasta qué punto? Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y ahí entramos otra vez a Ageo, porque a Ageo nos dice en qué tiempo él habló. Si leen en verso 1, ¿cuándo fue? Segundo año del rey Darío. Es una continuación. Más o menos el trabajo había parado durante 15 a 20 años. Con el fundamento echado, pero nadie más trabajando. En eso, Dios usa al profeta Ageo, usa a Zorobabel y trae un mensaje al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios escucha este mensaje a través del profeta, verso 2. Dios dice así: este pueblo dice, ¿cómo es eso? Dios está diciendo, el pueblo está diciendo. Dios está diciendo lo que el pueblo está diciendo. ¿Qué significa? Que Dios oye lo que la gente habla, Dios ve, escucha y sabe los pensamientos de uno. Así, cuando Dios trae un mensaje diciendo, ustedes piensan así, no hay lugar a dudas, es lo que estaban pensando y lo que estaban diciendo. Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como les dije, habían pasado 15, 20 años con puro fundamento. Tal vez ya estaba creciendo la grama alrededor del fundamento y ya se vio como un proyecto totalmente abandonado. Y Dios dice, ustedes se atreven a decir que aún no es tiempo de reedificar la casa de Dios. ¿Qué están esperando? ¿Una señal del cielo? Han pasado 15 años, han pasado 18 años, han pasado casi 20 años y el proyecto que un día tenían tantas ganas para hacer y estaban motivados para hacer ha cesado totalmente. Manda su profeta Ageo. Y Dios, como es Dios, tiene una forma curiosa de picar la conciencia. Porque después de decir lo que la gente pensaba, que no era tiempo de reedificar la casa de Dios, hace la pregunta en verso 4. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿De morar en vuestras casas enmaderadas? ¿Y esta casa está desierta? Ah. Lo que vemos aquí, mis hermanos, en los 15 a 20 años, donde el trabajo en la casa de Dios estaba parado, no es que no había recursos. Y no es que no había iniciativa para trabajar. Ellos estaban trabajando en sus propias casas. Dice aquí, sus casas estaban enmaderadas. Esto es con cedro y con madera bonita y remodelaciones y adiciones y todo eso. Durante los 15 a 20 años que la casa de Dios había comenzado y que había parado. Mucho trabajo se llevó a cabo, pero no en la casa de Dios. Todo el mundo estaba enfocado en sus propios intereses y en sus propias casas. Y Dios usa al profeta Ageo para llamarles la atención. Ahora bien, pensemos en este momento. Si yo tengo recursos y quiero hacer cosas en mi casa, me conviene decir que no es tiempo de edificar la casa de Dios, ¿no es cierto? Me conviene decirlo, humanamente hablando, porque yo tengo mis intereses. Y ahí estaba el problema en el libro de Ageo. El pueblo estaba muy cómodo con construir por su propio lado. Hacer arreglos y mejorar y todo eso. Y estaban abandonando el trabajo que se había comenzado ya hace un tiempo. Lo curioso es que los recursos y el conocimiento que usaron para su propia casa era bendición de Dios. El dinero que les sobraba con el cual podían comprar materiales, el conocimiento que tenían para hacer trabajos en su casa, ¿de dónde vino? Del mismo Dios que les dio poder para trabajar y les dio éxito en sus negocios. Y a ese mismo Dios que les había bendecido, lo estaban totalmente olvidando. Una conversación podría ser esta. Fulano, en ese entonces, fulano, ¿cómo te va? Ah, me va re bien, fíjate. Sí, recibí un aumento en el trabajo, un bono, y pienso poner una alberca en mi casa. Ah, qué bonito. Sí, Dios me ha bendecido mucho. Espérate, ¿qué dijiste? Dios me ha bendecido mucho. Ah. Y ese Dios que te bendijo mucho, ese Dios que da la prosperidad en tu labor, ¿por qué la casa tuya se ve mil veces mejor que la casa de él? Y eso es el argumento que Dios usa a través de Ageo. ¿Cómo es que ustedes moran en casas enmaderadas y la casa mía está ni siquiera 50%? Apenas echaron el fundamento. Y no es que, bueno, estamos trabajando. No, por 20 años ha parado esto. Y entonces vemos, mis hermanos, que Ageo trae un mensaje muy, muy relevante al pueblo de Israel. Ahora, a través de Ageo vemos que el problema verdadero del pueblo era un problema de corazón. No de finanzas, no de energías, no de iniciativas, sino un problema de corazón. Que no pusieron prioridad en la casa de Dios.
Y esta negligencia en la casa de Dios hizo que Dios cambiara su trato para con ellos. Por ejemplo, miren lo que dice verso 6. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartéis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el geando jornal recibe su jornal en trapo horadado. Hoy en día recibimos cheques, ¿verdad? Y vamos al banco, lo depositamos, lo cambiamos. Imagínese si en ese entonces le dieron un saco con todas las monedas que usted recibe por su labor. Pero saque, le dan, tiene un agujero abajo. Y usted lo recibe con así de lleno, y cuando llega a la casa quiere unas cuantas monedas, porque está horadado. Ahora bien, ¿es casualidad? ¿Es accidente? No. Bajen al verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. O sea, yo soy el causante de esta escasez que ahorita están pasando. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Como ven, mis hermanos, la negligencia en la casa de Dios hizo que Dios los castigara, que les hiciera pasar por escasez, siguiente versículo, por sequedad. Entonces vemos, mis hermanos, el mensaje de Ageo hablaba de un templo físico. Ahora bien, un argumento que uno puede levantar es que la casa de Dios es un lugar para actividad espiritual. Eso es cierto. Aquí venimos, sí hay compañerismo, sí hay comida, pero venimos aquí para recibir palabra de Dios, cosas espirituales. Venimos aquí a orar, venimos aquí a adorar, actividades espirituales. Así que no se necesita un edificio adornado, basta con una casa de cartón. Podría argumentar uno, no lo estoy diciendo, podría argumentar uno. El pasaje en Ageo nos enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Y esto es innegable. Cuando alguien está interesado en algo, cuando alguien está comprometido a algo, ¿cómo lo trata? Cuando tú valoras algo, sea tu carro, sea tu casa, sea tu mascota, ¿cómo lo traes? Bien mantenido. Bien mantenido. Cuando uno ve una casa, un cuarto, un negocio, todo caído, así feo, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Los que trabajan ahí, o el dueño de ese lugar, o los congregantes allá, no valoran lo que tienen. Porque si lo valoraran, lo tendrían en mejor condición. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ahora bien, miren el versículo 8 de nuevo. Subid al monte y traed madera. Monte físico donde hay árboles, madera física para reparar la casa. Y reedificar la casa. Una casa física. Para un Dios que es espíritu. Un Dios que es espiritual. Para hacer actividades espirituales. Pero quiero una casa física y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. El Dios que es espíritu dice, cuando ustedes reedifican mi casa con materiales físicos, yo recibo honor, yo recibo honra. Ahorita, ¿cómo está eso? El fundamento echado, no estoy recibiendo honor. Las demás naciones, los cananeos, se están burlando porque los ídolos de ellos están en mejor condición que la casa del Dios vivo. ¿Me explico? Dios dice, yo seré honrado cuando ustedes reedifiquen la casa de Dios. ¿Cómo las cosas físicas pueden honrar a Dios? Déjenme decirles, en sí no son las cosas físicas. Es el corazón de las personas que quieren honrar a Dios, restaurando y manteniendo el lugar que porta su nombre. Van conmigo, 1 Crónicas 22. Es totalmente el corazón de aquel que usa ese lugar que honra a Dios. 1 Crónicas 22, versículo 5. Aquí está hablando David. Y dice así, dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y tierno, Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le aparejaré lo necesario. Y preparó David antes de su muerte en grande abundancia. Decimos David, el salmista, David cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Sí, sí. Y David que dijo, si yo voy a hacer una casa para Dios, no va a ser una casa cualquiera. La casa que ha de ser para mi Dios, que porta su nombre, que porta su honra, tiene que ser magnífica por excelencia. Y gracias a Dios, David tenía capacidades, ¿verdad? Tenía mucho dinero. Y él dio todo eso para la casa de Dios. Así que sin duda, mis hermanos, es un principio bíblico que la casa de Dios ha de ser un lugar hermoso, un lugar bien mantenido, porque porta el nombre de Dios. Primer Reyes 8, rápidamente. Les dije, voy a tratar de ser breve. Primer Reyes 8, 41 al 42. Sabemos que mientras la casa de Israel, la casa de Dios estaba en Israel, servía para los judíos. Pero también vendrían personas de lejanas tierras que habían escuchado de Dios y vendrían a ver qué se hace en esta casa, cómo es este Dios, cómo el pueblo honra a su Dios. Salomón, pensando en esto, dice así, verso 41-42. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Ahora bien, solo pónganse a pensar. Está el templo en Jerusalén. Viene alguien de la India y escucha de Dios y dice, yo quiero ir a donde los judíos adoran a su Dios. Porque por lo que he escuchado de este Dios es grande, es poderoso, hace proezas. Esta casa que se hizo para su honra tiene que estar a la altura de su nombre. Imagínense que llegue ese indito al templo y encuentra el templo totalmente abandonado. O llega y ve el fundamento nada más. Y dice, oh bueno, seguramente están trabajando. ¿Cómo les va el trabajo? Bueno, se paró hace 20 años, de ahí no se ha hecho nada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pensaría ese extranjero de Dios? Dice, bueno, si estos no valoran al lugar donde ellos adoran a su Dios, yo mucho menos. Salomón no permitió, David no permitiría que la casa de Dios cayese en abandono. Así que mantuvieron la casa de Dios, manteniendo la más hermosa posible. Va en Hechos capítulo 3. Qué decepcionante sería llegar a una casa descuidada cuando esa casa porta el nombre de Dios. Hechos 3, alguien puede decir, pastor, eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, hasta se reunían en cuevas. Sí, yo sé, huyendo persecución, no por decisión propia. Es más, al inicio de este periodo, en Hechos 3, versículo 1 y 2, dice así, Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre traído, al cual ponían cada día la puerta del templo que se llama, ¿la qué? No la feíta, ¿verdad? No la descuidada, La puerta se llama hermosa. Ahora bien, esto no tiene ciencia. ¿Por qué se llamaría la hermosa? Porque así la mantenían. Así era. Se llamaba la hermosa. ¿Dónde? En el templo. Así que aún en el Nuevo Testamento vemos que ellos cuidaban lo que habían tenido. Así que no cabe duda, mis hermanos, que es un principio bíblico que es necesario mantener, cuidar, restaurar la casa de Dios. Eclesiastés 10. Todavía podría haber un argumento. Pastor, yo creo que cada centavo que entra se debe usar para X cosa. Para misiones, para literatura, para tratados, para dar a los pobres. Yo no veo que sea necesario mantener la casa de Dios. Vamos a ver si tú eres más espiritual que Dios. Eclesiastés 10, verso 18. ¿Por la qué? Por la pereza, ¿verdad? ¿Estamos bien por la pereza? No por la santidad. No por la piedad. Por la pereza, ¿qué pasa? Se cae la techumbre y por la flojedad de manos se llueve la casa. Así que aquel que dice, no hay que preocuparse por el rufo, por las paredes, porque total, vamos a dar dinero para otras cosas. Y hay una gotera por aquí, por allá, dice pereza. Buenos flojos, haraganes y perezosos. Porque por la pereza y por la flojera se cae el techo. Estoy diciendo la verdad, ¿no? No está exagerando nada. Por la pereza se cae el techo, por la flojera de manos es que se llueve la casa. Así que no trate de ser más espiritual que Dios. Ellos no usaron todo lo que entraban para sus propios intereses, sino mantenían la casa de Dios. Ahora bien, ya estableciendo eso. Lucas 14. La casa de Dios ha de ser reedificada cuando sea necesario, restaurada, mantenida y la más hermosa posible. Lucas 14, 28 al 30. Jesús dice, porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero, sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Al leer esto, corre mi mente a Esdras. Corre mi mente a que echaron el fundamento y no continuaron por 20 años. Viene mi mente, va mi mente al libro de Ageo y el mensaje del profeta Ageo. Y Jesús dice aquí, cuando tú vas a edificar algo, y se puede aplicar generalmente a cualquier proyecto que se va a hacer, tiene que sentarte primero a contar los gastos. Porque qué bonito es tener una gran visión de sí, un templo aquí con aulas, con baños, auditorio y todo esto. ¿Pero tienes el cuarto para hacerlo? Porque aunque tengas un poquito, si no cuentas primero cuándo te vas a hacer el trabajo, tal vez logres echar el fundamento y ahí se acaba. Sin duda han visto. Me recuerdo, y no difamando a la República Dominicana, pero cuando fui allá la primera vez en 2003 y vi muchas casas así construidas nada más con las columnas y un piso, pero varias saliendo, le preguntamos, pero ¿qué pasa? Yo no veo trabajo ahí. Oh, no, eso es muy común. Se comienza, se acaban los fondos. Y si un día llegaran a tener más fondos, siguen construyendo. Ahora bien, no difamando a la gente porque hacen lo que tienen que hacer. Pero en cuanto a la casa de Dios, hay que planificar, mis hermanos. No se puede iniciar a lo loco así sin saber cuánto va a ser el trabajo y para ver si tienen los gastos para cubrirlo. Jesucristo dice, si tú comienzas, echas el fundamento y no tienes para acabarlo, ¿qué hace la gente? Comienza a hacer burla de esa persona. Ahora bien, actualmente estamos en remodelación, ¿verdad? ¿Cómo sería, mis hermanos, si dejamos ese papel que usted ve al lado, las planchas de insulación en todo el edificio y que se quedara ahí por 10 años? Qué vergüenza. Se ve feo. ¿Cómo es que han dejado ese trabajo a medias o a 25%? Así que es necesario, mis hermanos, contar los gastos y comprometer las finanzas antes de hacer o comenzar el trabajo. También podemos sacar de este versículo, no nos acostumbremos a dejar las cosas a medias. Si usted lo hace en su casa, está bien, pero déjeme darnos una exhortación general a todos, incluyendo a su servidor. No nos acostumbremos a ver las cosas medias completas. Y yo soy el primero que fácilmente yo sé que eso un día hay que terminarlo, pero lo voy a dejar por mientras, ¿verdad? La frase más, por mientras lo voy a dejar así. Y uno se acostumbra a verlo así y verlo así, y ya no, pues ya es así. Hazme un favor. Si usted ve algo en este templo, y que no está terminado, y usted sabe que falta algo, recordarme,
Pero cuidado, porque te voy a decir, ¿cuándo te comprometes a venir a ayudarme? ¿Te comprometes a terminarlo?
No nos acostumbremos a ver las cosas medias completas, mis hermanos, en la casa de Dios. Vamos a Éxodo 25. Así que varios principios estamos viendo. Primero, la casa de Dios ha de ser mantenida, hermoseada, reedificada cuando sea necesaria. Segundo, hay que planificar los gastos y comprometer las finanzas, si no es algo vergonzoso, causa de burla. Y ya con eso establecido, Éxodo 25, ¿de dónde vienen los recursos para hacer el trabajo? ¿Será que, no, que nos ponemos aquí todos en el altar, que Dios haga llover billetes de así en el cielo? Y que cada quien, no, ningún principio hay de eso en la palabra de Dios. Les voy a mostrar, según pude encontrar, la primera vez que Dios manda levantar una ofrenda para un proyecto. Aquí está, Éxodo 25, leamos del 1 al 8. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro y plata y cobre y jacinto y púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabras. Y cueros de carneros teñidos de rojo y cueros de tejones y madera de sitim. Aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el sahumerio aromático. Piedras de ónix y piedras de engastes para el efod y para el racional. Y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Es primera vez, según entiendo, que Dios habla de hacer una casa, un edificio, aunque sería portátil, porque estaba en el desierto, para él habitar. Y para hacer esto se requiere recursos, recursos. Como ven, una gran lista de verso 3 al versículo 7. Y la ofrenda debe ser levantada entre quién, verso 2. A los hijos de Israel. ¿Quién mandó recibir la ofrenda? Jehová habló a Moisés para saber bien lo que estamos leyendo. Dios lo manda hacer de sus hijos para edificar esta casa en la cual eventualmente él vendría a habitar. Así dice el verso 8. Ahora bien, como es nuestro Dios de bondadoso, él no te va a pedir una cosa que tú no tienes. Ahora, Éxodo 25 y después de Éxodo 13 y 14. Cuando salieron de Egipto, después de 4 siglos de esclavitud, después estaban atravesando el desierto, ¿de dónde tendrían oro y plata, cuero de carneros? ¿Dónde tenían eso? A menos que Dios se lo haya suplido antes. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Van a ver cómo es Dios, mis hermanos. Éxodo 12, versículos 35 y 36. La noche en que salieron de Egipto, llamada la Pascua, miren algo más que sucedió. Verso 35. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. No me cabe la menor duda que todo lo que Dios les había bendecido en esa noche, de forma copiosa, de oro, de plata, de vestidos, de púrpura, lino, todo eso, era precisamente lo que Dios les pidió que diesen en el levantamiento de ofrenda para el tabernáculo. Y no que, bueno, Dios es lo único que tengo. No, Dios les había bendecido de una forma muy grande. Y ahora les pide un poquito de eso para este trabajo del tabernáculo. Éxodo 25 de nuevo. Encontramos que esta casa portátil sería para Dios habitar entre ellos. ¿Quiénes serían benefactores de esta casa? Todos los hijos de Israel, ¿verdad? Cualquier miembro de cualquier tribu podría llegar allá con su sacrificio, a adorar a Dios, buscar perdón de pecado y todo eso, sabemos eso. Aprender de Dios. Si tú das o tú no das. Si tú eras uno que Dios había bendecido mucho y dabas y diste mucho, podrías llegar allá. Si tú no estabas de acuerdo con el proyecto, no creo que Dios necesite casa. Aún así tú recibías bendición. ¿Sabe por qué? Porque en ese tabernáculo, el sumo sacerdote, ¿sabe lo que hacía una vez al año? Pedía o hacía intercesión por todo el pueblo. O sea, tú das o tú no das, tú apoyas o no apoyas, como quiera, eres benefactor de lo que se hace en ese lugar. Y así fue. Éxodo 35. Esto fue el mandato de Dios en Éxodo 25. En Éxodo 35 es cuando Moisés ya se lo presenta al pueblo. Y no leeremos todo el capítulo, pero leeremos versículo 4 y 5 para iniciar. 4 y 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado diciendo. Y creo que era importante Moisés decir eso, ¿verdad? Porque fácilmente si Moisés dice, mira, deme su plata y su oro que voy a hacer una casa, van a estar sospechosos, ¿verdad? Así que Dios, Moisés dice, Dios me ha dicho, o sea, esto no viene de mí. Para mí yo no diría esto, pero Dios me ha dicho, que tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Noten, la ofrenda no fue para Moisés. Sí, él la recibió. Sí, él encabezó, le recibió instrucciones de Dios, pero la ofrenda fue para Dios. Todo liberal de corazón la traerá Jehová, oro, plata, metal, así, etcétera, etcétera, todos los materiales. Noten la frase en verso 5, todo liberal, todo dadivoso, generoso de corazón. Bajan a verso 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres con mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y braceletes, y toda joya de oro. Y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Noten, voluntad. Voluntad de corazón. Verso 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. No es que Moisés mandó unos hombres así fuertes a visitar cada carpa. ¿O das? Así con amenazas. No. Era, aquí está el proyecto, esto es para honrar a Dios, los beneficiados seremos todos, das o no das, pero tú puedes tener participación en esto. Ahora bien, los que tenían los corazones estimulados a dar, dieron, y dieron en exceso. De tal manera que leemos en versículo, lo veremos un momento, que dieron hasta de más. Y Moisés tuvo que impedir el pueblo de dar porque habían dado demasiado. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban comprometidos a honrar a Dios y también ser de beneficio para sus demás hermanos. Noten que esto no fue nada de que hay que hacerlo, sino aquí está la necesidad. ¿Estás a bordo? Aporte. Si no, no te preocupes. ¿Sabe qué? Como quiera, recibirás la bendición de este lugar. Pero nunca, los que no dieron, nunca podían decir, yo tuve parte en eso. Aunque recibieran parte de la bendición. Ahora bien, los que como una viuda pequeña en Marcos dio una pequeña ofrenda. O el que dio una cantidad copiosa. Todos tenían participación. Pero los que no dieron nada, jamás con limpia conciencia pueden decir, yo aporté para eso. Éxodo 35, versículo 30. De verso 30, y leeremos continuo hasta 36, verso 2. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha henchido el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro, en plata y en metal, y en obra de pedrería para engastar, y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha henchido de espíritu de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención y de recamado en jacinto y en púrpura y en carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Hizo pues Besaleel y Aholiab y todo hombre sabe de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besaleel y a Aholiab y a todo varón sabe de corazón, en cuyo espíritu, perdón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Miren, otro principio. Tenemos la visión, está la ofrenda del pueblo de Dios, están las ganas, tiene que haber alguien quien sepa hacer el trabajo. Y Dios levanta dos hombres, Besaleel y Aholiab, pero no solamente ellos podían hacer el trabajo. Miren la frase muy importante en versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Aunque eran dos que encabezaban la obra, ellos tenían la aptitud para enseñar a otros cómo fundir metal, cómo coser cortinas, cómo hacer esto, cómo armar una mesa, cómo hacer todo lo que se tenía que hacer para el tabernáculo. Así que mire cómo Dios provee gentes para hacer la obra en su casa. De ninguna forma visitaron los filisteos. Bueno, aquí entre nosotros no hay albañiles, vamos a hablar con los filisteos. No, Dios levantó hombres con capacidades para hacer la obra y para enseñar a los demás cómo hacerlo. Capítulo 36, versículo 5, solo quiero mostrarles esto. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer. Aquí hay un enfoque en liderazgo. Cuando el proyecto vale tanto, y tú pides una ofrenda por ese proyecto, cuando ya tienes las finanzas comprometidas, no siga, sí, pero quería usar un juego de palabras, pero bueno. No siga pidiendo, no siga con la mano estrechada diciendo que hay necesidad, cuando tú sabes que está cubierto. El pueblo fue impedido de obrar. Miren eso, mis hermanos, qué tremendo. El pueblo tenía tantas ganas de dar que hasta más dieron lo que necesario impedirles de seguir dando para esta obra. El resultado hermoso fue que se hizo el tabernáculo y la gloria de Dios reposó en ese lugar. Ahora bien, hemos visto tres principios hasta ahora. La casa de Dios necesita reivindicación de vez en cuando están ruinas. Hay que contar los gastos y comprometer las finanzas. Hay que levantar ofrenda del pueblo de Dios. Pero ya cuando todo eso está en su lugar, ¿cómo se hace la obra? Nehemías 3, y con esto vamos a terminar. Nehemías capítulo 3. Y todo el capítulo 3 describe cómo es que trabajaron para alzar el muro. Por nuestros propósitos leeremos verso 1 y después brincaremos al versículo 31 y 32. Nehemías 3:1. Y levantóse Eliasib, el gran sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta a las ovejas. Ellos se emparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea. Aparejaron hasta la torre de Anael. Fíjense que la primera parte de este muro comenzó con la puerta de las ovejas. ¿De acuerdo? Verso 31 y 32. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los netineos y de los tratantes, enfrente a la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los tratantes. ¿Qué vieron ahí? ¿Dónde comenzaron? Dieron el círculo completo, el perímetro completo, y lo cerraron. Y si usted lee detenidamente por este capítulo, va a ver que cada familia, cada tribu, a veces un grupito, hizo una pequeña porción. Y yo no sé, no me da dimensiones, seguramente unos más que otros. Pero todos se encargaron de esta porción del muro es mío. Nehemías, esto va a ser mío. Yo me encargo de esto. Y otro grupo, yo me encargo de esto. Y el resultado fue un muro impenetrable. Un muro que comenzó en la puerta de las ovejas y así mismo terminó. Así que cuando se habla de hacer el trabajo, hay que asignar tareas específicas. Y hay que no ver el trabajo por su grandeza, sino dividirlo en partes. Y ver, bueno, yo no puedo hacer todo el edificio, pero sí puedo hacer eso. Sí, sí, yo esa pequeña tarea yo lo hago. Y así se hace el trabajo. Ahora, son unos 4 o 5, no sé cuándo vimos en esta tarde. Tarde ya. Del edificar en la casa de Dios. Si usted nos está visitando, tome esto, es verdad todo lo que les dije, aplíquenlo a su iglesia, aplíquenlo a su templo. No se los prediqué en esta mañana porque ustedes lo apliquen aquí en nuestro templo. Todo lo que les dije se aplica a cualquier templo, cualquier iglesia local donde usted se congrega. Vamos a cerrar el servicio, voy a orar. Después, no quiero botar a nadie, pero lo que viene después es para los que son comprometidos aquí, los que son de la familia y los miembros. Quédense aquí y vamos a hablar de algo muy importante ya a continuación. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias por este principio, Señor, que descubrimos en tu palabra. Principios de cómo reedificar tu casa, la casa que porta tu nombre. Señor, no hay nada especial en sí acerca de la alfombra, el techo y las paredes y todo, pero lo que es especial es el corazón de los que venimos aquí queriendo honrarte, Señor, presentando la mejor forma, un lugar que hemos mantenido, que hemos preservado, que hemos hermoseado, porque este lugar, Señor, es donde nosotros venimos a adorarte. Así gracias, Padre, porque un día llegaremos a la patria celestial y ahí no hay necesidad de reparación. Tal como tú lo hiciste, así se va a quedar por toda la eternidad. Pero mientras tanto, en esta tierra, tenemos que combatir con lluvias y con nieve y con hielo y todo eso, Señor. Y ahí viene a la necesidad de hacer restauraciones. Así que, Padre, mueve el corazón de tu pueblo en esta tarde, ya por lo que vamos a hablar ahora. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.